En Unifin impulsamos la valentía de los empresarios que buscan expandir su negocio, ofreciéndoles las mejores alternativas financieras a la medida, con la solidez de 29 años de experiencia. Impulsamos valientes. Unifin, poder para tu negocio. Conoce más en unifin.com.mx.
Muy buenos días, hoy vamos a hablar de Volaris, esta aerolínea que se está viendo en aprietos por su modelo low cost y a raíz de los costos del combustible. También otra aerolínea anda mirando hacia Nueva York en el mercado bursátil, a eso me refiero. Y también lo más reciente sobre el caso de Crédito Real, lo que sabemos hasta ahora.
¿De qué estamos hablando?
El petróleo está poniendo en aprietos a Volaris, específicamente a su modelo de negocio, el modelo de bajo costo o low cost. ¿Cómo lo sabemos? Porque las presiones que se han generado para algunas empresas al ver mayores precios en los combustibles ya podrían estarse reflejando en los resultados operativos de la compañía. Así lo consideran algunos analistas. Si nos vamos a los datos, Volaris vio en junio una reducción en el factor de ocupación. Este es un indicador que mide la eficiencia en el uso de la capacidad que tiene una aerolínea. Este factor de ocupación cayó 4.7% respecto a junio, pero del año pasado, en 2021. Esto incluye vuelos nacionales e internacionales. Esta reducción es lo que podría indicar el efecto sobre la demanda que ha tenido el alza en el precio de los combustibles y, por ende, lo que se traslada al precio de los boletos que compran las personas. Así lo explica Marco Antonio Montañez, analista de Vector. Lo que él escribe en una nota a clientes es que Volaris, hasta ahora, ha podido transmitir este aumento del combustible en los precios de los boletos, pero no ve que pueda ser sostenible este traslado de los costos. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de Volaris se basa en eso, en la demanda por los bajos precios. Otro factor a considerar es que Volaris no realiza coberturas de combustible. La aerolínea en junio reportó un incremento de 107% en el precio que paga por la turbocina. Para darse una idea, pagó $4.60 por galón el mes pasado, por arriba de los $2.20 de junio de 2021. Lo que dice el CEO de Volaris es que van a tratar de amortiguar ese costo con una nueva flota y nuevos motores. Sin embargo, hasta el momento no ha dicho mucho sobre el ajuste de las tarifas en los boletos. A pesar de que el transporte aéreo está creciendo, la inflación también está impactando a este sector.
Acciones y reacciones.
Y nos quedamos en los cielos, pero ahora para hablar de Aeroméxico. Bloomberg News reporta que la empresa busca tan pronto como este año el deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores y cotizar en los mercados de Nueva York. Recordemos que en junio la aerolínea aprobó un plan para llevar a cabo este desliste en México luego de que saliera del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Este es un proceso que, sin interrumpir operaciones, le permite a una empresa iniciar una reestructura financiera. Y esto es lo que ocurrió desde que lo anunciaron en 2020 en medio de la pandemia y del que salieron finalmente este año, a principios de año. Dentro de todo este acuerdo de reestructura, existe una cláusula que prometía dejar de cotizar en el mercado de valores mexicano para encontrar otros mercados con mayor liquidez. Y si miramos el ambiente bursátil en el país, ustedes bien sabrán, como lo hemos platicado, que navega entre la sequía y el desinterés de algunas que optan por debutar en otros mercados o de plano no hacerlo, prefieren mantenerse privadas, o bien las que ya cotizan pero quieren volverse privadas, principalmente bajo el argumento de que el valor real de la compañía no se está viendo reflejado en el mercado. Difícil momento en el que ocurre esto y Aeroméxico se suma a la lista al mencionar que estaría buscando mercados con mayor liquidez. El director financiero de Aeroméxico, Ricardo Sánchez, le dice a Bloomberg News que el plan es presentar su intención ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el regulador bursátil que es la SEC allá en Estados Unidos. Esto lo harían a fin de año para estar listos ante cualquier oportunidad que vean. Otras empresas que también se despegan del mercado de valores mexicano, recordemos, son Grupo Lala y Bachoco.
En otras noticias,
¿qué pasa con Crédito Real? La última semana, el caso de esta sociedad financiera de objeto múltiple, la segunda institución no bancaria más grande de México después de Unifin y que se dedicaba a dar créditos personales en México, el caso dio un giro la semana pasada. A principios de junio platicábamos que la empresa sopesaba el iniciar un proceso ya fuera bajo el capítulo 11 de Estados Unidos o bien bajo la figura de concurso mercantil en México. Todo esto ante la situación financiera que viene presentando desde el año pasado y que se agrava agravó con el impago de un bono por 170 millones de francos suizos. Las últimas semanas, esta empresa ha estado sumida en la especulación. Su acción se mantiene suspendida en la bolsa mexicana. Y lo último que sabíamos es que un grupo de acreedores había presentado una solicitud involuntaria de capítulo 11 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto provocó el enojo de los directivos de la empresa, de entre los que también, por cierto, se han estado observando movimientos en el timón de mando. El 14 de julio, por la tarde, hubo un vuelco en el caso. Un tribunal civil de Ciudad de México declaró a Crédito Real en disolución y liquidación, esto como parte de una acción legal solicitada por el propio expresidente del Consejo, Ángel Francisco Romanos Berrondo, también accionista. El tribunal designó a un liquidador, quien ahora va a estar a cargo de administrar a la compañía durante este periodo de disolución y liquidación. Este último anuncio coincidió con la fecha límite que tenía Crédito Real para responder formalmente a esta solicitud involuntaria de capítulo 11 de bancarrota. Pero esto lo cambia todo. Lo que sabemos es que Romanos Berrondo buscó la liquidación luego de que pasó el último año buscando renegociar esa reestructura que permitiera a la compañía disponer de ciertos activos y entonces así reestructurar sus obligaciones de deuda. Hoy debe alrededor de 2.500 millones de dólares. Lo que informó Crédito Real a los accionistas mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores es que las discusiones resultaron infructuosas. ¿Y cuándo ocurrió todo esto? Fue el 28 de junio, cuando Romanos Berrondo solicitó la disolución por la vía sumaria mercantil. Y días antes, el 14 de junio, presentó su renuncia como presidente del Consejo. El jurado falló a favor el 30 de junio y designó entonces a este liquidador provisional del que ya hablábamos. A partir de esto, también se está solicitando a la Corte de Nueva York el desestimar esa solicitud involuntaria de capítulo 11 que habían pedido los acreedores, argumentando a la Corte que el asunto ya se está resolviendo en México. ¿Y qué es lo que falta? La audiencia para efectivamente desestimar ese caso, y esta está programada para el próximo 2 de agosto. Lo que busca Crédito Real ahora es iniciar un proceso bajo el capítulo 15 de la Corte de Delaware, para que se reconozca el proceso de liquidación en México. El capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos lo que proporciona es mecanismos para tratar casos de insolvencia que involucren a deudores, a activos, reclamantes y otras partes de interés que involucren a más de un país. Por cierto, el viernes por la tarde renunciaron el CEO interino y el director jurídico.
El último sorbo.
Michelle del Campo y Stephanie Suárez, quienes dan seguimiento puntual a este tema de Crédito Real a través de Bloomberg Línea, describen el ambiente tras conocer la disolución como sombrío. Sombrío para los acreedores y sombrío incluso para los trabajadores. En una crónica narran cómo se desenvolvió la mañana después del anuncio en las oficinas de Crédito Real en Ciudad de México, donde, por cierto, en el lobby, el logotipo de Crédito Real ya no está presente. Los trabajadores que accedieron a comentar conocen poco de la situación. Otros prefirieron no hablar y otros tienen temor sobre su sueldo y su futuro. Este es el estado de una compañía que llegó a figurar en la lista de Great Place to Work, los mejores lugares para trabajar. Aún hay dudas sobre el proceder con los colaboradores y los acreedores. Les recomiendo, mientras tanto, leer esta pieza escrita. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Inicio de semana, no dejen de escucharme, sino también ahora verme a través de Spotify. Y sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com y también a través de todas nuestras redes sociales. ¡Feliz lunes!
Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.